El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Olivenza y Fallas ya están aquí. El gran circuito de las grandes ferias comienza en este fin de semana. Parece que la polémica ausencia sevillana del G5 queda en el olvido, o al menos hasta que se presenten oficialmente los carteles de la feria de abril la semana que viene. El toro sale y la atención se centrará en lo que ocurra en el ruedo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿ha servido para algo el invierno en el mundo del toro? Pues los hay optimistas, dirán que sí, que con el famoso Pentauro, la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural de nuestro país, la fiesta sale fortalecida de cara al futuro. Los más pesimistas dirán que se ha vuelto a escapar una oportunidad para trabajar más y mejor para cohesionar el sector, para articular una industria sin unidad y que los problemas que amenazaban a la fiesta hace un año pues siguen ahí sin darle una solución. Y ambas visiones son correctas. Hay que ser y mostrarse optimista, aunque con espíritu crítico. En este mundo del toro, tan dado a posturas irreconciliables, hace falta reflexión y encontrar puntos de acuerdo entre los distintos estamentos. No sabemos el mal que hacemos ofreciendo siempre una imagen de desunión tan grande. Ahora el foco se centra en el albero. El toro, el torero y el aficionado recobran el protagonismo. Los frutos del invierno deberán ir dando sus frutos a partir de ahora. Si se han hecho correctamente los deberes, la fiesta saldrá fortalecida. Estaremos pendientes. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y antes de comenzar, y como todas las semanas, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. El nuevo convenio colectivo taurino va a obligar al pago por adelantado de los honorarios a los profesionales. El diestro también Morante de la Puebla presenta este jueves en Madrid su temporada taurina de 2014. De Madrid a Huelva, porque su plaza de toros inaugura temporada con una novillada picada en la que va a debutar el local David de Miranda. Y nos vamos a Francia porque la plaza francesa de Ceret ha presentado los carteles de su feria. Este año la base serán las ganaderías de Encaste, Santa Coloma y Albacerrada. La plaza de toros de Cáceres va a ser gestionada por los dos próximos años por la empresa Lances de Futuro. Y desde el albero enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de doña María Olea Villanueva, que fallecía esta última semana a la edad de 86 años. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del email, dos direcciones, apuntad a albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar en ellas. En Facebook tenéis que teclear facebook.com/alberocope, y si sois usuarios de la red social Twitter, nos encontráis en @alberocope. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Bueno, pues lo hemos dicho, la temporada taurina está, pues ya va a comenzar este fin de semana y hoy queremos dedicar este primer programa del mes de marzo a la gran primera feria de la temporada que va a dar comienzo este sábado. Las previsiones son buenas, los carteles están rematados y el público parece que está respondiendo. Las Fallas están a punto de prender la mecha y el gerente de la Plaza de Toros de Valencia ya está aquí con nosotros en el albero. Nacho Lloret, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, bueno, está. Pues lo dicho, ¿no? No sé si una feria de Fallas, desde que estáis vosotros en Valencia, había tenido la buena acogida que parece que ha tenido la de este 2014.
Bueno, ha habido ferias también especiales, ¿no? La primera, la feria del debut, con aquel homenaje a los 20 años de alternativa de Enrique Ponce. Tenía carteles también muy rematados, el mano a mano con el Juli, la corrida de los siete toreros. Luego, el año siguiente, fue una feria especial también porque fue la feria de la inauguración de la plaza después de la reforma, que también tuvo un buen ambiente. Luego sí es verdad que vinieron años más complicados con toda la historia que del G10, etcétera. Y bueno, yo creo que este año, pues seguramente recuperamos lo que debe de ser la normalidad en Valencia, ¿no? Que son las grandes colas, el gran atractivo y la gran movilización de gente como debe de tener una feria como Fallas, ¿no?
¿Ha sido más fácil, más difícil, bueno, después de esa polémica con los toreros que no va, esas figuras, ese grupo de figuras que no van a torear en Sevilla, ha sido más fácil su contratación para Valencia al ser, bueno, pues la primera feria, esa piedra de toque para ellos al no estar en Sevilla, ha sido más fácil o en eso no ha tenido nada que ver?
Bueno, lo que ha pasado en Sevilla yo creo que, aunque se puede decir que ha favorecido a que las Fallas tengan los carteles que tienen, pero en todo caso yo creo que no es una buena noticia para nadie, ¿no? Así que tampoco debemos de querer aprovecharnos de ello, de querer sacar, no sé, beneficio como empresa nosotros de esa situación. Yo creo que eso es algo que ojalá se arregle y se normalice la situación en Sevilla, porque que Sevilla vaya bien y que Sevilla tenga unos carteles como merece, pues yo creo que es bueno para todos, para todo el sector, ¿no? Y lo contrario, pues no nos favorece un poco. Y por eso, yo al final, evidentemente, pues las figuras, al no estar en Sevilla, pues han tenido mayor sensibilidad a la hora de acartelarse dos tardes en Valencia, cosa que últimamente no había pasado, evidentemente.
Lo que sí hemos visto en estos últimos días es la buena respuesta que ha tenido, eso sí, ¿no? Además es lo importante, entre los aficionados, se ha aumentado el número de abonados, ¿cómo está yendo la venta de entradas? Porque hemos visto, bueno, lo publicamos en nuestra web, en cope.es, las largas colas que ha habido estos días allí en las taquillas de la Plaza de Toros.
Sí, además vosotros desde COPE Valencia lo tenéis muy fácil, ¿no? Porque tenéis una vista privilegiada sobre la taquilla y sobre la plaza. Pues bueno, el abono ha subido, con respecto a julio, ha subido más de un 15%. Con respecto a lo que es Fallas del año pasado, la subida no es tan apreciable, pero por lo menos no ha habido una bajada, que es lo que venía sucediendo los últimos años, ¿no? Evidentemente, principalmente motivado por la crisis. El hecho de que ya esa bajada se frene y empiece de nuevo una subida, yo creo que es ya de por sí es buena noticia. Lo que sí es muy gratificante y es muy esperanzador es, como tú decías, lo que es la venta de entradas sueltas, ¿no? El primer día fue, pues no se recordaba, es que llegaba en un momento que llegaron las colas a la enfermería, que para quien conoce la Plaza de Valencia es dar la vuelta entera a la plaza prácticamente. Y ayer pues se duplicó, más que se duplicó, el número de entradas vendidas con respecto al segundo día del año pasado. Es decir, hasta ahora los datos son tremendos, ¿no? En ese sentido, y ojalá que se mantengan, porque eso quiere decir que va a haber muy buenas entradas, especialmente a partir del día 15. El día 15 y el 19 yo creo que al ritmo que se lleva, pues estaremos colgando, no hay billetes o muy cerca de colgarlo, y el resto de días, pues sobre todo los días ya de fallas, que es pues 16, 17 y 18, pues que la plaza tenga un muy buen aspecto, ¿no?
¿Vosotros pensabais que iba a haber esta respuesta del público por la situación económica que, bueno, pues está atravesando pues España en general y la fiesta de los toros también en particular, que iba a ser, bueno, pues de esta manera esta respuesta del público?
Hombre, se ha hecho todo lo posible porque así sea, ¿no? Además, luego no quiero centrarme solo en los días grandes, que donde es evidente, ¿no? Por ejemplo, pues el año pasado hicimos una apuesta por lo que llamamos en aquel momento Feria de los Encastes, ¿no? Y nos dimos cuenta que dar toros entre semana, por mucho que fuesen ganaderías muy atractivas, pues en las 5 de la tarde, que no deja de ser horario laborable y con no muy buen tiempo, porque la verdad que tuvimos mala suerte con el tiempo, pues evidentemente todo eso era contrario a que el público se pudiese acercar a la plaza, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, hemos querido poner la corrida a Adolfo un domingo. ¿Por qué? Pues porque, aunque sea a costa de que el lunes no haya toros. ¿Por qué? Porque entendemos que eso puede propiciar que mucha gente, y mucha gente que gusta de ir a una corrida de Adolfo, pues se pueda acercar a la Plaza de Toros, ¿no? Entonces yo tengo mucha confianza en que el domingo pues va a haber una buena entrada, ¿no? Evidentemente una entrada de reventón, porque no creo que vaya a ser así, pero sí una entrada pues donde, oye, una corrida como la de Adolfo, pues se sienta que existe una afición que respalda y que y que pide ese tipo de festejos, ¿no? Y ese tipo de ganaderías. Y ojalá sea así, y ojalá pues hayamos podido acertar también en esto, ¿no?
¿Qué os llevó a recambiar otra vez el planteamiento de la estructura de Fallas después de que el año pasado, bueno, pues has hablado de esos tres miniciclos, ¿no? El de las novilladas, el de las ganaderías toristas y luego el que llamasteis en de figuras. ¿Por qué crees que a lo mejor no pudo funcionar ese tipo de estructura?
Bueno, te lo he dicho anteriormente, yo creo que los encastes fue toda entre semana y eso no ayudó. Aparte de ser entre semana, hizo un tiempo horroroso y bueno, pues todo eso fue en contra, porque luego la Feria de las Figuras, lo que se llama Feria de las Figuras, pues sí funcionó en cuanto a público, incluso en cuanto al espectáculo en el ruedo, y las novilladas pues más o menos se mantiene este año. Lo único que corta quizá el dar las tres novilladas juntas es que ahora hayamos querido apostar por la corrida de Adolfo en un domingo, ¿no? Sí. Pero sí repetimos esa apuesta por las novilladas, ¿no? Además, una de ellas también en sábado, ¿por qué? Pues porque son tres novilleros valencianos que tienen muchísima proyección, que además, especialmente dos de ellos, Beltrán y Espósito, son de dos pueblos de la provincia de Valencia que arrastran muchísima gente y es mucho más fácil que la gente se desplace un sábado que un lunes, por ejemplo. Y luego Román, porque ya es una figura en sí, ¿no? Y bueno, al final de lo que se trata es de hacer las mejores fallas posibles, ¿no? Y cada año, pues uno piensa que cómo combinarlo con lo que tiene entre manos para que sea así. Yo creo que este año parece que hemos acertado, ¿no? Y ojalá se confirme en estos días.
Lo que, de nuevo, ¿no?, habéis apostado es por la promoción. El otro día, cuando íbamos camino de Valencia, la semana pasada con el equipo aquí de la mañana de la cadena COPE, estuviste también presente en ese homenaje que se hizo a Enrique Ponce, podíamos ver la estación del AVE, carteles ya de la Feria de Fallas, también, ¿no?, en autobuses, en las lonas, ¿no?, que habéis colocado en la Plaza de Toros de Valencia. Una vez más, ¿no?, apostáis por llevar el toreo y la promoción a la calle.
Sí, pues yo creo que es una obligación de una empresa taurina, ¿no?, que tiene un evento y que tiene que ponerlo en escena lo mejor posible y con la mayor repercusión posible. Y evidentemente, pues aquí tenemos mucha fuerza, ¿no?, a la hora de vender, porque tenemos pues figuras que son imagen, que llaman mucho la atención, ¿no? Y como tú bien decías, por ejemplo, en la estación de Atocha pues hay varios carteles, además muy llamativos, ¿no?, con las máximas figuras del toreo promocionando la feria y por toda la ciudad de Valencia exactamente igual, ¿no? Y yo creo que eso es algo que al final pone la feria, ¿no?, en su sitio y a la ciudad se le, sobre todo lo que supone Valencia, ¿no?, se le dice, oye, que dentro de lo que son las fallas, que es la gran fiesta de Valencia, pues existe algo muy importante y que supone un gran motor económico para la ciudad, que son la feria taurina en sí, ¿no?
Oye, Nacho, cuando pase Fallas este año, Simón, la verdad es que te tiene preparado también un plato bastante fuerte por delante, ¿no? No vais a descansar, tenéis, además de Valencia, ¿no?, habéis sumado un buen número de plazas y sobre todo de plazas de importancia, ¿no? Estamos hablando de Granada, de Alicante, de Zaragoza. Se presentó una temporada apasionante, pero también dura de trabajo.
Sí, no cabe duda. Son retos todos de muchísima importancia y entidad. Bueno, Alicante ya lo hemos llevado el año pasado, por ejemplo, y anteriormente. Y bueno, para mí es algo especial porque vivo allí, soy de allí y me lo tomo como algo muy personal, ¿no? Luego, Granada tiene una implicación muy especial, Santiago, que también es de allí y también es una plaza que ha gestionado muchos años cuando estaba vinculada a la familia Miranda. Y luego Zaragoza, pues yo creo que es ahí ya nos unimos todos, ¿no? Porque es una plaza que la verdad que hace especial ilusión y es una feria, la Feria del Pilar, que, bueno, está bien porque no es algo que nos corte el trabajo en otras plazas, ¿no? El Pilar está centralizado, evidentemente, en Zaragoza, centralizado en el Pilar y en octubre, y el resto de plazas, digamos que ya el grueso de la temporada ha pasado, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer un muy buen trabajo porque podemos estar pues desde, imagínate, desde el mes de agosto centrados en todo lo que suponga Zaragoza, ¿no?
Pues Nacho Lloret, gerente de la Plaza de Toros de Zaragoza, mucha suerte para, perdón, desde Valencia, y bueno, además plazas de Zaragoza son tantas ya que ahora estaba ya pensando en Zaragoza, pero vamos a empezar por lo primero, que es Valencia, Nacho.
Paso a paso.
Muchísima suerte de cara a estas fallas de Valencia y que todo se desarrolle con éxito. Muchísimas gracias por haber estado en el Albero. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sisto.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y lo actualizamos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes lo vamos a iniciar hablando del nuevo convenio colectivo taurino que va a obligar al pago por adelantado de los honorarios a los profesionales taurinos. Los pagos deberán ser abonados obligatoriamente antes del sorteo de las reses a lidiar por la mañana y nunca después del festejo, práctica hasta ahora habitual y que ha derivado en los últimos años en numerosas denuncias por impagos y consecuentemente en convocatorias de huelga. El nuevo convenio se prevé que se firme el próximo 12 de marzo. Y quien también se apunta a la moda de las galas de presentación de temporada va a ser Morante de la Puebla. Será este jueves en la sala Joy Eslava de Madrid. En ella, el diestro sevillano dará a conocer los 30 festejos en los que va a actuar este año y el plan de marketing y promoción que tendrá cada uno de ellos. Lo podréis ver en cope.es. Y una plaza, la de Huelva, va a inaugurar su temporada con una novillada picada. Será el próximo sábado 16 de marzo y en este festejo va a debutar con picadores el novillero nubense David de Miranda, que va a torear con Lama de Góngora y Posada de Maravillas ante novillos de Martín Lorca. Cruzamos los Pirineos, nos vamos hasta la Plaza Francesa de Ceret, que ha presentado los carteles de su feria este año. Ya lo dijimos aquí en el Albero, la base van a ser las ganaderías de Incaste, Albaserrada y Santa Coloma. Tres corridas y una novillada. Las carteles de las corridas de toros serán el sábado 12 de julio los toros de Adolfo Martín para Diego Urdiales, Fernando Robleño y Camil Juan. El domingo 13 de julio por la tarde los toros de Felipe Bartolomé para Frascuelo, David Mora y Esaú Fernández. Y terminará la feria el lunes 14 de julio con un duelo ganadero entre Victorino Martín y José Escolar para una corrida que van a lidiar los diestros Fernando Robleño, Paulita y Alberto Aguilar. Volvemos a España, la Plaza de Toros de Cáceres va a ser gestionada los dos próximos años por la empresa Lances de Futuro. La nueva empresa del coso cacereño prepara, tal y como marca el pliego de condiciones, una corrida de toros goyesca en abril durante las fiestas de San Jorge y otra más con motivo de las fiestas de San Fernando. A estos festejos, la empresa ha añadido una novillada con picadores con al menos dos novilleros extremeños. Ya sabéis que todas esas noticias y muchas más, como por ejemplo la galería de los toros de Adolfo Martín, que se van a lidiar este próximo domingo en la Plaza de Toros de Valencia, las tenéis en cope.es.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos.
Pues la temporada taurina echa a andar este fin de semana. Hemos hablado con Nacho Lloret, el gerente de la Plaza de Toros de Valencia, porque allí comienza la Feria de Fallas. Hace pocas semanas hablamos con el empresario de la Plaza de Toros de Olivenza, que también y un año más anuncia en su feria a las principales figuras del escalafón y que se va a convertir durante este fin de semana pues en punto de encuentro de muchísimos aficionados, tanto españoles como franceses y portugueses, que son legión allí en Olivenza. Bueno, pues de esta feria, de la de Olivenza, queremos saber más detalles detalles, más cifras, sus números, sus estadísticas, un poquito para ver las claves de lo que puede deparar la Feria de Olivenza de 2014. ¿Y quién mejor para ello que Carlos Crespo, director de Daptoros.com, para conocerlas? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una vez más al Albero.
Hola, muy buenas. Esto ya empieza lo gordo. Ya este fin de semana, Olivenza, Valencia, ya es el no parar, ¿eh?
Ya es el no parar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues lo has dicho, ¿no? Este viernes, mañana, comienza la Feria de Olivenza. Vamos a empezar, Carlos, hablando, si te parece, de las dos novilladas este viernes, una y el domingo por la mañana, la segunda. La primera anuncia a Tulio Salguero, a José Garrido y a Armillita. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Para empezar, se trata de un cartel inédito, ya que Tulio Salguero, José Garrido y Armillita nunca han compartido cartel. Lo van a hacer con un encierro de Daniel Ruiz, que fíjate que no es una ganadería que lidie muchas novilladas. Sin ir más lejos, este fin de semana va a lidiar más novilladas que las que lidió en todo el 2013. El viernes será en Olivenza y el sábado en Valencia. El año pasado solamente lidió una novillada en Valencia. En cuanto a los novilleros, Tulio Salguero volverá a torear en Olivenza, de donde se fue de vacío en el año 2010. José Garrido va a matar por primera vez en su carrera una novillada de Daniel Ruiz. Además, un dato también a tener en cuenta, Garrido, siempre que ha toreado en la provincia de Badajoz, ha salido a hombros. Respecto al mexicano Armillita, va a torear su sexta novillada en España. Hasta ahora ha cortado una oreja y nunca ha salido a hombros.
Bueno, pues son datos interesantes de esta novillada del viernes, pero el domingo por la mañana, lo hemos dicho, va a ser la segunda novillada, será el turno de dos debutantes además en esta feria, Ginés Marín y Luis Manuel Terrón.
Y los dos se unen a una amplia lista de novilleros pacenses y van a compartir cartel con un novillero que el año pasado, como ellos, ahora también debutó con picadores en Olivenza y que este año se va a convertir en matador de toros como es Posada de Maravillas. Posada de Maravillas además intentará acabar con una racha que lleva de 5 novillos seguidos desde la temporada pasada sin cortar ninguna oreja. Es la peor racha de Posada de Maravillas en su carrera.
Bueno, hemos hablado, Carlos, de estas dos novilladas, pero también el sábado, primera corrida de toros, el cartel, Ferrera, el Juli, Manzanares y Pereira, con 8 toros de García Grande por delante. No es muy común, ¿no?, ver a Antonio Ferrera anunciado con este tipo de toros, como el solo de García Grande.
No, así lo dicen también los datos. Desde el año 2002, Antonio Ferrera ha matado 27 toros de García Grande y Domingo Hernández. A 17 de ellos les ha cortado por lo menos una oreja, mientras que ha desorejado a otros 8 toros. Además, toreará con toreros con los que no suele compartir cartel a lo largo de la temporada. Sin ir más lejos, con Miguel Ángel Pereira no lo hace desde el septiembre del año 2011. Y si hablamos de Manzanares, pues un dato que no beneficia al torero alicantino, ya que José María Manzanares nunca ha desorejado un toro cuando ha toreado con Antonio Ferrera, mientras que Antonio Ferrera lo ha hecho en 4 ocasiones cuando ha toreado con Manzanares. En cuanto al Juli, pues va a sumar 15 años consecutivos acudiendo ininterrumpidamente a la Feria de Olivenza y todo apunta a que cortará orejas, ya que desde el año 2009 solo se ha quedado 2 veces sin tocar pelo con una corrida de García Grande, Domingo Hernández, en una plaza de segunda categoría, como es Olivenza. A esto hay que sumarle que García Grande desde 2011 ha propiciado en Olivenza 8 puertas grandes.
Madre mía, 8 puertas grandes con los toros en
poquito tiempo,
grande,
desde
poquito.
El 2011.
Fíjate, en 3 ferias. Bueno, pues eso es el sábado y para el domingo, pues hay preparado otro cartel con figura. Lo recordamos, Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante con los toros de Juan Pedro Domecq.
Y ahora te pregunto yo, Sisto, que yo sé que tú tienes muy muy buena memoria. ¿Cuántas veces crees que han toreado los 3 toreros juntos?
La última vez que han toreado los 3 toreros juntos, sí. Pues mira, yo de Morante y Talavante sí los recuerdo alguna vez juntos,
los tres,
uf, yo creo que a lo mejor no han toreado ninguna vez juntos.
Los tres han toreado juntos solamente una vez.
Fíjate.
Fue en el año 2007, que ya ha llovido, en Olivenza, en la Feria de Olivenza, pero en esa ocasión los toros llevaban el hierro de Salduendo, y esta vez los toros van a ser de Juan Pedro Domecq. Por lo tanto, estamos hablando que el domingo se va a producir en la Plaza de Toros de Olivenza un cartel inédito que no se ha producido en ninguna otra plaza de España ni de Francia.
Pues fíjate.
Entonces, la previa de este festejo, además de este dato curioso, también nos deja otros más datos. Por ejemplo, Enrique Ponce lleva sin cortar 2 orejas a un toro en el mes de marzo desde el año 2010 en Espartinas. Y Morante, por su parte, no lo consigue desde el año 2011 en Olivenza, una plaza en la que lleva 3 toros seguidos sin tocar pelo. Eso sí, siempre que el sevillano ha matado aquí en Olivenza una corrida de Juan Pedro Domecq, ha cortado por lo menos una oreja.
Oye, Carlos, y para terminar, danos algún dato de Alejandro Talavante.
Pues mira, para terminar, por primera vez en su carrera, Ferrera va a matar toros con el hierro de Juan Pedro Domecq en la provincia de Badajoz. Y el segundo dato, desde que es matador de toros, solo se ha quedado una vez sin cortar una oreja en Olivenza. Fue en el año 2010 cuando escuchó tres avisos y le devolvieron un toro.
Bueno, pues son datos muy interesantes los que nos has dado, Carlos Crespo, director de datoros.com, con Olivenza ya a la vista. Y nada, estaremos pendientes a esa web, a datoros.com, para conocer después, ¿no?, lo que suceda en Olivenza desde el punto de vista de las estadísticas y de los números.
Exactamente, lo que ha pasado, esto es la previa, posteriormente también analizaremos lo que ha ocurrido.
Carlos Crespo, un fuerte abrazo.
Un saludo, muchas gracias, Sisto.
La guitarra del maestro Paco de Lucía, que nos dejaba la semana pasada. Tantas y tantas faenas, tantas y tantas veces en que la música, la guitarra de Paco de Lucía ha inspirado a los protagonistas del mundo del toro, a los toreros, para sus faenas o para ver o para contemplar cualquier momento de la tauromaquia. Desde aquí, desde el Albero, también mandamos y hacemos este pequeño homenaje al maestro Paco de Lucía. Bueno, pues ahora queremos hablar con un rejoneador que ha comenzado a muy buen nivel esta temporada, con triunfos este pasado fin de semana en Atarfe y en Paterna del Campo, y que además yo creo que espera que este año se convierta en el año de ese salto a las grandes citas. Nos estamos refiriendo a Andrés Romero. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo dicho, ¿no? La verdad es que, oye, comenzar la temporada tan pronto, ¿no? Estamos hablando de finales del mes de febrero, y hacerlo, bueno, pues con triunfo y sobre todo, bueno, pues en Atarfe, con las cámaras de Canal Sur por medio y también en Paterna del Campo, la verdad es que es una buena manera, ¿no?, de comenzar el año.
Sí, de buena manera, porque la verdad que no era fácil, porque con las cámaras de televisión, la primera, los caballos nuevos, el público, y bueno, la verdad que hemos sacado las dos tardes para adelante, y muy contento, ¿no? Siempre pensando en corregir fallos, pero contento.
Andrés, hemos hablado, ¿no? Eres un rejoneador onubense, joven, has tenido, bueno, pues tus triunfos allí en la Plaza de tu Tierra, te hemos visto allí en las Colombinas estos últimos años, pero decíamos, ¿no?, este año tiene que ser el del salto, ¿no?, el de entrar en, bueno, pues en las grandes ferias y el intentar, ¿no?, entrar en esos carteles que muchas veces en el mundo del rejoneo es tan complicado.
Sí, es el momento, ¿no?, tanto esfuerzo y tanto sacrificio de tantos años detrás, y bueno, gracias a Dios, pues hemos triunfado bastantes veces, y yo creo que es el año de dar el salto, y si Dios quiere, pues por entrar en las grandes ferias, ¿no? Porque lleva tanto tiempo deseando entrar que cuando entras, pues no se te puede ir.
Oye, tienes por delante, ya están, bueno, pues prácticamente en la calle los carteles de la Feria de Abril de Sevilla, y ahí aparece tu nombre.
Bueno,
no son oficiales, pero hombre, va a ser allí, ¿no?, con Diego Ventura, esa alternativa. La verdad es que, hombre, es un marco precioso, ¿no?, para tomar. A lo mejor a ti, no sé si te hubiese gustado, bueno, pues el Huelva, pero bueno, Sevilla es un sitio precioso, ¿no?, también para torear.
Sí, está muy adelantada las negociaciones, me han dicho varias cosas, pero bueno, no puedo adelantar nada, porque todavía no están los carteles en la calle, ¿no? Pues bueno, si fuera en Sevilla, pues el primer regalador que la tomara la tenía en Sevilla, fíjate cómo puede ser, ¿no? Una tarde soñada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos que vaya todo para adelante y se haga, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado, ha salido el nombre de Diego Ventura también, bueno, pues no sé cómo le definirías tú en tu carrera. ¿Qué ha significado para ti Diego Ventura?
Pues ha sido clave en mi carrera, ya como maestro y como amigo, ¿no? Me ha enseñado muchas cosas dentro y fuera de la plaza, y bueno, ha sido clave en mi carrera, ¿no? Porque tema de consolidar una cuadra como la que tengo, de pisar terrenos como los que piso, y bueno, ha sido algo fuera de normal como ha entrado el toreo ese en mi cabeza, y ha llegado al público y a todos los empresarios y a los medios, ¿no?
Oye, Andrés, nos has hablado, bueno, pues cuando estabas hablando de Atarfe, de bueno, pues de la preparación de tu cuadra, de bueno, pues cuéntanos un poquito más, qué nombres tienes preparados, cuáles son esos caballos estrella que cuenta la cuadra de Andrés Romero.
Pues tengo un caballo consolidado del año pasado, como puede ser Cantú, Guitarra, Conquistador y Guajiro, ¿no? Que en el tercer banderilla pues son claves, ¿no? A la hora de cuajar un toro, bien sea un toro bueno o menos bueno, ¿no? Después ahora de eso yo tengo un caballo muy seguro que es Perseo. Carbón, que es un caballo que para los toros muy muy despacio. Y después Bavie, que es un caballo que me regaló Diego de hijo de Guaraná, que está apuntando muy buenas maneras, ¿no? En el tercio de salida, ¿no? Y para último tercio, pues tengo un caballo nuevo que se llama Chamán, que me está ilusionando mucho porque tiene mucha frialdad a la hora de llegar a los toros para poder matarlos bien. Y Bambú, ¿no? Que es un caballo consolidado de estos años atrás, que me da mucha seguridad también en el último tercio, ¿no?
Oye, Andrés, además te hemos visto bastante activo en las redes sociales. Últimamente, bueno, pues lo colgamos también en nuestra web, en cope.es, ese vídeo promocional de tu carrera, realizado por también buenos amigos, los de Nuevo Tercio Comunicación, quien te está llevando la imagen. Es bonito, ¿no?, el ver, ¿no?, también reflejado un trabajo y, sobre todo, bueno, pues esa lucha, ¿no?, que has llevado para llegar a donde, bueno, pues ese punto de partida de esta temporada.
Pues ilusionadísimo, ¿no? Y una cosa que el Nuevo Tercio con la cabeza de Manuel Sumonte, pues increíble el trabajo que hace. El productor Cayuela, pues se han esforzado muchísimo y yo creo que todo lo que se haga en el mundo del toro es imprescindible, ¿no? Porque como todos sabemos, todo el empujón que le demos al mundo del toro y todo el aliciente es poco, ¿no? Y gracias a Dios, pues el vídeo mío ha resultado un boom en el mundo del toro y me está llamando muchísima gente que le ha encantado, ¿no?
Uh-huh. Andrés, ¿cuál es el próximo compromiso que tienes ahí a la vista?
Pues bueno, ya ahora tengo varios compromisos. Tengo un festival de puerta cerrada de cumpleaños de un amigo con varias figuras. Uh-huh. Y bueno, pero ya oficial hasta el festival tradicional de Higuera, que al final de mes, pues no continuamos.
Pues Andrés Romero, te deseamos desde el Albero, desde la cadena COPE, toda la suerte del mundo para esta temporada, bueno, que para ti ya ha comenzado y que siga por esa senda del triunfo que demostraste en Atarfe y en Paterna del Campo. Un fuerte abrazo, Andrés.
Muchas gracias a vosotros.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues lo hemos dicho, comienza la temporada hecha a andar con la Feria de Olivenza, con la Feria de Fallas, una temporada, bueno, pues que se presenta, bueno, pues cuanto menos hay con esa duda de Sevilla todavía, los carteles ya comienzan a circular por la red, no hay nada todavía confirmado, pero bueno, pues ahí están los carteles, ¿no? No sabemos si caerán muy bien dentro de la afición del mundo del toro, bueno, pues sobre todo con esas ausencias ya conocidas por todas. Y por todos, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que presenta definitivamente la empresa de la Plaza de Toros de Sevilla, pero como decimos, ¿no?, también tenemos que mirar a estas ferias que tenemos por delante, que son las más cercanas, como son la de Olivenza y la de Fallas, y para ello contamos con buenos amigos. Vamos a saludar ya desde Cope Utrera a nuestro compañero Manuel Viera. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Sisto, muy buenos días.
Bueno, lo digo, ¿no? Sevilla está ahí, los primeros carteles ya empiezan a circular por la red. No sé si esas primeras valoraciones que se hayan hecho desde Sevilla, ¿cómo han caído, Manuel?
Muy mal, Sisto, muy mal, han caído muy mal. La pulsación de la afición, nada más salir esto, como tú bien decías, por las redes sociales y sobre todo los portales digitales, una vez que esto se ha sabido, aunque no creo que haya sorpresas de última hora, es una feria de circunstancias y con muy poquitas ideas en las combinaciones de los carteles y vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego la afición, pues por lo que podemos leer y por lo que podemos escuchar, no ha caído muy bien, porque incluso se pide que esos mismos toreros con otro tipo de remate los carteles y con otras combinaciones hubiese sido mucho mejor, ¿no? Sobre todo la repetición de algunos diestros que no dejan de ser evidentemente de segunda categoría, aunque triunfaran el pasado año y repiten pues hasta 3 y 4 veces, y esto no ha caído, sinceramente no ha caído bien, insisto.
También tenemos desde Albacete, desde COPE Albacete, a nuestro compañero Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, hola a todos.
Estamos hablando con Manuel, nos has escuchado de Sevilla, de esos carteles que están comenzando a circular, que se van a presentar la semana que viene. Hablaba Manuel de que no ha caído muy bien, y sobre todo porque, fíjate, han tenido la oportunidad la empresa de Sevilla, o tienen todavía la oportunidad de hacer una feria echando la imaginación, y yo creo que hay de todo menos eso, menos imaginación.
Pues imaginación no hay, y yo te quiero decir una cosa, si aún no se han presentado, aún no son oficiales, pero ya se están circulando los carteles oficiosos, y si esos carteles se confirman, esos borradores que hay de carteles, me parece, lo voy a hablar muy claro, una auténtica tomadura de pelo a la afición y al abonado de Sevilla, así de claro, Sisto.
¿No te gusta?
No me parece bien. O sea, no me parece bien porque parece que faltan una serie de nombres y de hombres y de toreros que son muy interesantes, como podría ser Juan Mora, Curro Díaz, el mismo Paulita que el otro día triunfó en Valdemorillo, etcétera, etcétera. Alberto Aguilar, que tampoco está.
Pérez Mota, y luego... hay toreros que, oye, que estando y demostrando, gente joven que podía tener su oportunidad, ¿no? Pues al final pues se va a quedar ahí a verla venir, porque al final no hay un compromiso con las figuras, pero parece que hay otros compromisos adquiridos con otro tipo, ¿no?, de gente del mundo del toro, y entran esta gente.
Claro, es que exceptuando la teórica actuación de Victorino, que me parece que va el Cid y Fandiño y no sé quién es más, el resto de carteles no es tanto por los nombres que hay incluidos, que tampoco se lo tomen mal los toreros que están anunciados, sino que las combinaciones no terminan de encajar. Son carteles, siempre pedimos un poquito, Sisto, carteles que tengan alma, que tengan ese doble sentido, que te llamen al ruedo y no terminan, o sea, está... Te lo digo sinceramente, me da la sensación de que la feria está muy poco trabajada.
También está con nosotros, como todas las semanas, ya aquí José Luis García, compañero de Gestiona Radio y también autor del blog El Arte de Cuchares. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
¿Coincides también? ¿Falta de imaginación en Sevilla?
Coincido plenamente en todo lo que han dicho. Creo que, bueno, lo que mal empieza, yo creo que mal va a terminar. Lo que sí que hemos visto, y por aportar algo un poco distinto, es el cartel que se va a utilizar. Y bueno, es una pintura, ¿no?, en la que se puede ver la plaza de Sevilla, ¿no?, con los tendidos totalmente vacíos, ¿no?, y se ve en el suelo la sombra de un toro. Yo creo que al final puede ser esta pintura algo profético, ¿no?
Algo profético que va a pasar, ¿no? De Manuel.
No lo sé.
Puede pasar, o sea, ¿creéis que va a repercutir, bueno, pues una feria como esta a lo mejor en la afluencia de público?
Sí, hombre, claro que sí. Yo creo que llevan razón los compañeros y coincidimos todo como coincide toda la afición y yo creo que los llenos no se van a dar este año, desgraciadamente, en Sevilla. El cartel de No hay Billete creo que no se va a poner en ninguna de las tardes, y aunque la empresa pues gane su dinero, yo creo que es una feria barata, yo creo que es una feria que la empresa tampoco va a perder mucho, pero que evidentemente los que pierden van a ser los aficionados, va a ser público en general, que no tiene unos carteles con ese tirón popular para poder asistir a los tendidos, y que solamente pues tres o cuatro pues tienen ese tirencito de alguna gente nueva que quiere algo, que tiene algo que decir y que posiblemente lo diga en Sevilla. Pero faltan muchos nombres, como decía antes el compañero también, en ese sentido de algunos veteranos que podían haber abierto cartel y que lo podían haber dado un poquito de color a esta feria. De todas formas, hombre, yo espero que haya algún tipo de sorpresa, creo que no la va a haber, pero la esperanza nunca se pierde, y a ver qué hay de bueno cuando se presenten el próximo martes, que es cuando tienen la presentación oficial en el Salón de Carteles de la Maestranza.
¿Y creéis que, bueno, pues de confirmarse estos carteles, de que no hubiese una feria en cuanto a resultados positivos en lo económico, los maestrantes podrían dar un toque de atención a la empresa Pajés, o esto está tan atado y bien atado que aquí no se va a mover nadie?
No, yo creo que los maestrantes en este sentido dicen ellos que tienen poco que decir. Ellos, teniendo pues asegurado pues el alquiler de la plaza y el montante económico que le ha de pasar la empresa, pues yo creo que ellos van a decir poco. Hombre, yo no sé si en Petit Comité alguna cosa dirán. Habrá que esperar los resultados. Esto siempre, al final, es el toro el que decide. Y si el toro sale y el toro embiste y los triunfos se dan, la cosa se olvidará un poquito. Si la feria también en lo artístico es un fracaso, pues verdaderamente esto pues no se van a callar, y de una u otra forma alguna solución tendrán que dar, aunque yo creo que la solución está ya en el próximo año, porque esto al final, decir de que no se torea mientras esté esta empresa ahí, esta empresa va hasta ahí, pues incluso hasta los próximos 15 años, según palabras de la Real Maestranza de Caballería, y si Dios no lo remedia, y creo que al final pues tendrán que torear en Sevilla, y van a torear el año que viene. Ya Manzanares lo apuntaba, y creo que esto tiene que tener una solución. Este año es una feria mala, de circunstancia, y ojalá en lo artístico pues sea una buena feria, es lo único que se espera. Bueno, y una cosa, sí, tú y una cosa, compañeros, que esto trae como consecuencia que los abonos tienen que bajar, pero que tienen que bajar una barbaridad. Si los abonos no bajan una barbaridad, esto no tiene razón de ser.
Lorenzo, José Luis, ¿vosotros creéis que puede haber, a lo mejor de cara al año que viene, bueno, pues una división dentro de ese grupo de cinco? Lo apuntaba Manuel, ¿no? Nos lo decía en la semana pasada en García Grande, José María Manzanares, era un poquito más, bueno, pues lo veía de una manera más positiva, él abogaba por, bueno, por un acuerdo de cara al próximo año. El Juli, en la presentación de su temporada, sí que fue más firme, ¿no? Parece que aquello que con el Juli está más complicado. ¿Creéis que puede solucionarse, que no, que puede dividirse los toreros de cara al año que viene?
Yo creo que con los comunicados, sobre todo que han dicho el Juli y Pereira, diciendo exactamente, decir, pues me sucedió esto y tal, yo veo las posturas bastante distanciadas, ¿eh? Yo creo que va a ser muy difícil que vuelvan a acercar posturas y se vuelvan a sentar una mesa de negociaciones, porque yo creo que el problema de fondo, insisto, compañero, no es tanto el tema contractual, que sí influye, sino ya incluso el tema personal. Entonces, cuando el tema personal que pierden, ¿eh? Porque no hay que olvidar que, es decir, pierde Pajés, pierde la afición de Sevilla, pero los toreros que no van también salen perjudicados, claro. Porque sobre todo el caso de Manzanares es flagrante, o sea, que para él es importantísimo. Por ejemplo, el caso de Talavante se ha quedado fuera de Fallas y tampoco va a Sevilla, o sea, cuidado que en esta, que es lo que digo yo, que esto es, hay una frase que se dice, me quito yo un ojo y me quedo tuerto para que tú te quedes ciego, y aquí entre ojos de más y de menos nos vamos a quedar todos ciegos al final, ¿eh? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? De verdad.
No, claro, y es que efectivamente, yo creo que aquí hay una cuestión personal, bien lo apuntabas ahora, y entonces yo creo que cuando, si fuera algo, una cuestión de números o de contratos, pero bueno, al final han dicho que al final el detonante de todo esto no ha sido lo que ha ocurrido, y bueno, que sí ha sido el detonante, perdón, pero que es un cúmulo de cosas de años y años aguantando, y yo creo que al final, por mucho que se diga, los cinco no están en la misma situación, y yo creo que eso sí que puede traer algunos problemas entre ellos al año que viene la negociación si no ocurre nada.
Oye, pero vamos a hablar un poquito, vamos a tener todavía tiempo de aquí al mes de mayo para hablar de la Feria de Abril de Sevilla, ya con esos carteles en la calle y oficiales, pero lo que tenemos ya, pero ya es por delante las ferias de Olivenza, de Fallas, no sé, ¿esperáis respuesta de público? Parece que, bueno, pues en ambos casos, Olivenza yo creo que es una burbuja, ¿no? La crisis durante estos años ha afectado muy poco, por no decir prácticamente nada, a la feria que organiza allí José Cutiño. Fallas parece que, bueno, pues a la vista, ¿no?, de lo que estamos publicando, de esas colas que se están viviendo en Valencia, de lo que nos ha dicho aquí Nacho Lloret hace unos minutos, parece, ¿no?, que en Valencia puede tener un repunte en cuanto a la respuesta de aficionados.
Hombre, Olivenza, esto es una fiesta, ¿eh? Y esto desde hace años está montado como una fiesta del toro, y allí el éxito está asegurado.
Ahora por eso decía lo de la burbuja, Manuel, claro.
Aquello... Sí, está asegurado, aquello es no hay localidades prácticamente para los festejos, la cuestión hotelera está a tope, y verdaderamente aquello se va a disfrutar, se va a ver todo, se va a ver torear sin ningún otro tipo de problema, ya sabes, el todo que sale allí, tampoco es un todo tampoco de una plaza de tercera, evidentemente, pero bien presentado, la gente va a disfrutar y la gente va a pasárselo bien. Yo creo que Olivenza hay muy poquitas cosas que discutir y muchas cosas que ver. En cuanto a Valencia, yo creo que Simón Casa ha hecho una feria muy importante, una feria que es la noche y el día con respecto a Sevilla. Allí tiene toda la figura, excepción, como decía antes el compañero, de Talavante, que no está, y una feria que al contrario que la de Sevilla, está muy bien rematada. O sea, los carteles están muy bien hechos y los carteles están muy bien rematados. Y eso, además que está muy bien vendido, pues eso atrae evidentemente al público y de ahí pues lo que se está viendo ya en Valencia. Yo creo que va a ser una buena feria y si el toro sale y el toro embiste, el toro de Valencia, evidentemente, no el toro de tercera, pues yo creo que vamos a disfrutar mucho con la feria de Valencia.
Yo creo que los carteles de Fallas y de Olivenza con sus diferencias tienen una semejanza muy clara, que es que ambos empresarios han optado por un planteamiento conservador, es decir, en Castedomé, ganaderías conocidas para el gran público, todas las figuras ahí están acarteladas, es decir, a corto plazo, es decir, yo me aseguro, entre comillas, son los toreros conocidos, son las figuras, etcétera, van en sus carteles, como digo yo, resguardándose entre ellos y dándose fuerza y lustre al cartel, pero el problema lo tenemos que al no dar esa apertura de carteles que tanto pedimos en COPE, pues yo me pregunto, cuando pase el boom de las figuras, ¿qué va a pasar, ¿no? Alguno dirá, hombre, es que esto queda para rato. Pero si no terminamos de abrir esos carteles, damos esa variedad de encastes que tanto estamos pidiendo, yo a medio plazo soy mucho más escéptico, que a corto plazo parece que va bien y yo me alegro enormemente, me alegro que el público vaya a la plaza, faltaría más, sería de necio negarlo, pero ahí a medio plazo yo tengo muchos interrogantes, ¿eh?
A mí me está dando la sensación, y bueno, sobre todo en Fallas, ¿no? Yo creo que Olivenza, bueno, sigue una filosofía empresarial bastante parecida a Fallas, pero yo sí que he hecho en Fallas esa presencia de otras ganaderías. Al final esto está creando una división, ¿no? Y yo creo que eso es lo malo, porque yo me da la sensación de que la de Adolfo, bueno, hemos escuchado hoy aquí que, bueno, que la han puesto el domingo porque el año pasado fracasó estas corridas más, no me gusta llamarlo así, ¿no?, pero toristas, que fracasaron porque fue entre semana, había mal tiempo, pero a mí me da la sensación de que se ha puesto un poco ya casi por cumplir, ¿no?, y por cumplir el, bueno, ya hemos puesto una, ya está, ¿no? Al final es el público el que decide, por mucho que se diga que no, la empresa lo ha montado, al final esto es un negocio, ¿no? Y tienen que ganar dinero y la empresa es la que decide dependiendo de la demanda, ¿no? Ahí sí que he hecho un poco más de menos que se promueva otro tipo de cultura más similar un poco a la que tienen en Francia, ¿no?
Lorenzo, cuando tú hablas de esto de abrir, por ejemplo, ¿tú qué ganaderías o pondrías en una feria como la de Fallas?
Pues hombre, es que puedes poner esta de Adolfo, puedes poner una de Victorino, puedes poner una de Cuadri, es decir, hay tantas y tantas ganaderías, todo lo que algo de Engaste, Coquilla, algo Santa Coloma, ¿no? Por ejemplo, sí que está Fuente Imbro, es decir, lo que se diría, es decir, lo que pedimos siempre, no solo abrir el abanico de ganaderías, sino también de los carteles, ¿no? Es decir, que fuesen un par de figuras con una novedad, claro, con este hierro, es decir, porque evidentemente si tú estás haciendo esos carteles llevas público, pero luego el empresario y los propios toreros y ganaderos, los profesionales en definitiva, yo creo que aparte de hacer un público que venga ahora que sea más ocasional, yo creo que lo que le interesa es hacer un consumidor fiel, que siga ahí y que entienda y que cada vez se le meta, como tenemos nosotros, el veneno, entiéndase, de la tauromaquia y que disfrute y que luego a la larga, porque esto de ser aficionado, yo creo que me moriré y nunca lo seré entendido, ¿no?
Pues yo... Mira, Lorenzo, una cosita, estoy escuchando y además estoy de acuerdo con vosotros, pero y a mí me gustaría que en esta feria es importante y en estos ciclos de principio de temporada se intercalaran pues otro tipo de encastes, evidente. Evidentemente debe de serlo así porque el aficionado lo pide. Pero antes dijisteis una cosa y has dado la tecla. El aficionado no es el que llena las plazas. El que llena
no,
las
no,
plazas
totalmente.
Es el público en general. Y desgraciadamente después, este tipo de encaste, te digo, lo que sucedió el año pasado en Sevilla con Cuadri y lo que pasó con otros encastes en esta feria o preferia del todo que se le llamaba, y que este año pues prácticamente han desaparecido también. Y porque es que no han visto. En ese tipo de encaste, por una serie de circunstancias no han visto. Y por otra serie de circunstancias, las figuras no lo quieren. Y entonces, quitando la de Victorino o quitando la de Miura, que alguna que otra figura pues hace ese gesto de torear ese tipo de corrida, hay otro tipo de engaste que desgraciadamente pues no enviste y no lo quieren y se están muriendo en el campo, ¿no? Yo hace dos días estuve en lo del Conde de la Maza, y el Conde de la Maza tiene corrida de todos con 6 años sin poderla vender, y es una verdadera lástima y es una verdadera pena, ¿no? Pero desgraciadamente es así. El empresario que va a querer pues que llenen las plazas, que vaya el público, y es el público en general el que tiene el tirón. Estábamos hablando de Sevilla, por eso muchas veces hablamos y se es incongruente. Sevilla tiene unos carteles que son abiertos, que algunos incluso no gustan de los que están, pero sin embargo son carteles que el tirón popular no lo va a tener, desgraciadamente. Quizás es lo económico, pues ganen porque serán carteles quizás muchísimo más, no, quizás no, con toda seguridad, más barato que los rematados con la figura. Pero que al final el que llena los plazas es el público general, y el empresario lo que quiere es el público general, y es el público general que vaya. Y esa es la filosofía que tiene Cutiño en Olivenza, y esa es la filosofía que ha hecho Simón Casa en Valencia, aunque alguna que otra corrida no le vendría mal, con un encaste diferente.
¿Y no creéis que a lo mejor, más que bueno, pues esta eterna disputa, ¿no?, entre... bueno, pues en poder abrir un poquito más los encastes que los toreros, yo creo que, fíjate, por ponerle un pero a la feria de Fallas, dentro de, bueno, pues un buen planteamiento, pero al final es, y volvemos otra vez a lo que decías, Manuel, al principio, de imaginación, al final es los toreros muy en su coto, que nadie se meta en sus carteles, todo muy endogámico, quitando, bueno, pues la alternativa de Jesús Duque con Ponce, con Julián en el cartel, que bueno, pues entran ahí con un chaval joven, pero el resto, al final hay poca disputa, ¿no? Al final son ellos entre ellos y todo el año igual, ¿no? Hay poca competencia.
Sí, no. Sí, es así, pero son los carteles que van a tener el lleno absoluto, que van a poner el cartel de nuevo billete y que va a estar la plaza de toro de Valencia a reventar, si es que es así. Es que no hay otra forma de hacerlo para que vaya el público en general y eso pues reviente. Lo ideal sería lo otro, que las figuras dejaran pues aquel torero que tiene algo que decir, aquel torero que tiene cosas que se le han visto. Antes se nombraba Poblita. A mí me hubiese gustado una enormidad que Poblita, que además es un torero con un concepto del toreo que debe gustar mucho en Sevilla, estuviese en Sevilla, y sin embargo no está, ¿no? Y son toreros que tienen muchas cosas que decir y que se le cierran las puertas. Pérez Mota, que la habéis nombrado también al principio, otro torero, que sí, se le están cerrando las puertas cuando a Daldo de Pecho en el puerto de Santa María, que dio una tarde excepcional el año pasado, y en Madrid, que estuvo también, sí, extraordinario el chico, ¿no? Y sin embargo, pues no lo ponen, y así. Pero esto es así, y esto, cambiarlo, me temo que va a ser muy, muy, muy difícil.
Y yo,
claro, pero bueno, di, José, ahora hablo yo.
Vale, decía que, bueno, efectivamente el público es el que está llenando las plazas, pero digo yo, no podríamos, pues mediante propuestas de plazas y tal, o sea, que no se quede el público en la superficie, o sea, sino que llegue un poco más. Se habla de que estos toros no embisten, todo esto, pero bueno, al final yo creo que centrarlo todo en el último tercio es quedarse bastante en la superficie, ¿no? Creo que tiene muchos matices y que habría que enseñárselo al público, que entrara un poco más, y todo eso es cultura y creo que lo deberían enseñar. Mientras que esto no ocurra, pues efectivamente va a haber una distinción entre público y aficionado.
Y luego hay una cosa, vamos a ver. Lo primero, cuando se habla de diversidad de escartes, yo creo que sobre todo es por esa todo, ese patrimonio que hay de las reses españolas, que, como bien decía Manolo, que se está perdiendo. Eso es lo primero. Si tú no se lo das a conocer al público, pues es complicado. Decías, Sisto, ¿qué cartel? Por ejemplo, cartel de toros, Finito, Morante, Paulita. Eso es un cartel de toros y estás metiendo una nueva... Es decir, una novedad, Paulita, que no es tanta novedad, pero y así la gente lo va conociendo, ¿no? Es decir, pero bueno, es que esto tampoco es tarea nuestra. Es decir, nosotros, como digo yo, somos informadores, críticos taurinos, y nosotros damos nuestra opinión. Pero claro, si el empresario, si es como digo yo, es su espectáculo, es su negocio, pues nosotros podemos decir una cosa u otra. ¿Están optando por esta fórmula? bueno, mientras vaya funcionando bien, el problema va a ser, pues eso, cuando no funciona, y yo espero que eso tarde mucho en llegar.
Eso esperamos todos, Lorenzo. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros, por haber estado esta semana aquí en el Albero hablando de toros. Vamos a seguir hablando con vosotros, bueno, pues durante todas estas semanas, porque, bueno, vamos a tener un mes de abril, cuando pase Fallas y Castellón, para hablar y para analizar, sobre todo, Sevilla, que va a tener pues, bastante tela que cortar. Manuel Viera, desde COPE Utrera, un fuerte abrazo, Manuel.
Un abrazo a todos.
También para ti, Lorenzo del Rey, desde COPE Albacete.
Otro valor y al toro.
Y José Luis García, compañero de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cúchares, también muchas gracias y hasta
gracias
la semana
a ti,
que viene.
Insisto.
Y vosotros ya sabéis, toda la información taurina durante toda la semana en nuestra web en cope.es. Nosotros volvemos aquí. ¡Feliz semana!